Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxtla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios.
Nosotros que hemos venido siguiendo las lecturas del leccionario, nos sorprende a veces los textos a los que tenemos que ir, y definitivamente, si ustedes me preguntan si Ezequiel es uno de esos textos de la Biblia que me gustan, la respuesta es negativa. No es un texto que me llama mucho la atención. Pero precisamente esa es la idea, que nosotros en sí no somos los que escogemos el texto, sino ya vienen como parte de un programa. Y entonces tenemos que llevarnos a nosotros mismos y enfrentarnos el texto, así como nosotros lo encontramos. Y en el calendario, hoy, dentro de la Iglesia Católica Romana, que también son personas que siguen el leccionario, ustedes van a encontrar el título del día de hoy. Dice así: la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo el Rey. Me gusta el título completo: la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, el Rey. Y luego hay una oración que ustedes de igual manera pudieran encontrar. Dice así: Todopoderoso y misericordioso Dios, tú quiebras el poder del mal y haces todas las cosas nuevas en tu Hijo Jesucristo, el Rey del Universo. Bonita oración. Se las repito: Todopoderoso y misericordioso Dios, tú quiebras el poder del mal y haces todas las cosas nuevas en tu Hijo Jesucristo, el Rey del Universo. No sé, me suena así majestuoso, asombroso, el reconocimiento que hay acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero somos nosotros, hermanos, los evangélicos, que por definición somos la sección del cristianismo, de la familia de los cristianos, que estamos consagrados, por decir así, a el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entre las tres personas de la Trinidad, nosotros, por razones muy específicas, como que nos centramos más en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estos días que estamos viviendo, que son los días finales del mes de noviembre, son tiempos que pertenecen a la época de cambios, son tiempos cambiantes. En los Estados Unidos acaba de suceder una elección. Anoche todavía estaba leyendo como uno de los estados, Pensilvania, finalmente ya determinó que no va a recibir ninguna otra queja de parte del presidente que está saliendo, y que ganó Joe Biden. A mi esposa, pues eso le encanta. Ha estado pidiendo que ya se vaya el presidente Trump. Bueno, todavía quedan unos días, pero estos días son días de cambio. Y bueno, mi esposa me hace memorias de el tiempo de cambios a través de las hojas de los árboles de maple, ¿sí? Y tiene ahí en su estado de WhatsApp una serie de fotografías o de videitos en donde aparece el color amarillo, el color naranja, el color rojo, y cómo las hojas están cayendo de los árboles y los árboles quedan pelones. Pues estas experiencias nosotros no las tenemos así de marcadas. Cuando me preguntaban hace muchos años, le digo, pues yo aprendí en escuela que hay primavera, verano, otoño e invierno. Pero la mera verdad, de donde yo vengo, solamente hay tiempo de seca y tiempo de lluvia. Sí, ¿verdad? Solo tiempo de seca y tiempo de lluvia, no hay nada más. Así que caiga nieve, que se... no hay nada de eso. Pero son tiempos cambiantes. No sé cómo les fue a ustedes ahora con el Buen Fin. ¿Sí? Ayer estaba dando clase a los alumnos de Apocalíptica y les dije, pues ya está llegando, no el Buen Fin, el Mal Fin, porque vienen tiempos de exámenes y tendrán que pasar. También los griegos, ya les dije, ¿verdad?, los que están estudiando griego, que el fin se acerca y lo pueden deletrear en griego, escatón. Bonita palabra, ¿verdad? El fin, ya se va a acabar todo. Este tiempo, hermanos, de transiciones que estamos viviendo, pues lo estamos viviendo también en el calendario, hoy Domingo del Rey, que significa que el próximo domingo, aunque todavía estaremos en noviembre, estaremos entrando al primer domingo de Adviento. Yo no sé si el hermano Octavio está haciendo todo su esfuerzo para que tengamos buenos domingos de fiesta en los domingos de Adviento. Van a orar para que sean buenos domingos, hermanos. Sí, ¿verdad? Con la pandemia, pues estamos con los problemas que ustedes saben, aunque ayer que vi que estábamos ya en el semáforo verde, me alegré porque dije, ahora sí todo el mundo puede venir. La hermana Raquel Vázquez mandó ahí su mensaje en la junta de la iglesia recordándonos que aunque está verde, esperaremos 2 semanas más. ¿Está bien, hermanos? 2 semanas más, que significa que para el 13 que va a venir la fiesta, no, para el primer domingo de diciembre ya vamos a estar en la posibilidad de que los niños y los de la tercera edad vengan. Estamos en tiempo, pues, de cambios. Y hemos entrado a los anuncios de que pronto celebraremos la Navidad. En casa, pues, el anuncio significa que este jueves que viene es Acción de Gracias. El martes cumple años mi nieta Brisa. Cuando nació, ella nació un día antes de, nació un miércoles, así es que un día antes de Acción de Gracias. Y yo, por poquito, era una guajolotita mi nieta, ¿verdad? No le atinó. Pero bueno, el martes tengo que ir a la fiesta de Brisa, su cumpleaños, y el jueves vamos a estar la familia celebrando Acción de Gracias. Es una atmósfera que se está creando y ojalá que nosotros podamos entrar en esta atmósfera. Pero exactamente a escalas mucho más grandes, en aquel tiempo cuando el profeta Ezequiel está profetizando, la atmósfera de los tiempos de verdad era a nivel mundial, porque los imperios estaban en movimiento, estaban cayendo ciudades por todas partes, y las profecías que se habían anunciado de parte del profeta Jeremías estaban cada vez más cerca por cumplirse. Y Ezequiel, las palabras que nos llegan del capítulo 34, por supuesto es la palabra de Dios y tienen un mensaje muy importante para todos aquellos que en el día de hoy nos identificamos como ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Nosotros somos el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios se escribieron estas palabras. El exilio babilónico, que fue un periodo terrible. Si ustedes piensan que el año 2020 fue terrible por la pandemia, pueden ustedes imaginarse que la profecía hablaba que el pueblo de Dios estaría en el exilio por 70 años. 70 años siendo esclavos, estando en tierra extranjera. Y esta experiencia de vivir fuera de la tierra, estar desterrado, de verdad es una experiencia muy, muy sentimental. Mucha melancolía se mete en el corazón de uno. Uno suspira, uno sueña de la posibilidad de regresar de nuevo a su tierra. Hace unos meses atrás, uno de mis hijos me mandó pues un corrido de este grupo Calibre 50. Escuché algunas otras canciones, ninguna me gustó, pero el corrido de Juanito, ese me gustó. ¿Sí? 14 años así principia cantando este corrido, no ha podido ver a su madre. Y su padre dice que está muy viejo y que no puede ir a visitarlo. Y va cantando y nada más nosotros suspiramos. Estamos en destierro. Esa era la idea, ¿verdad? Que estamos lejos de la tierra y cuando leemos la palabra de Dios, ese sentimiento se manifiesta por muchas partes de la palabra de Dios, de verdad. Y en algunas ocasiones oré al Señor, yo necesito experimentar este sentido de destierro, aun cuando esté en mi tierra, aun cuando esté en mi pueblo, precisamente porque el hecho de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, inmediatamente nos hace a nosotros pertenecer a este pueblo, a esta nación santa, a este pueblo adquirido por Dios, que de verdad se identifica con el destierro, ¿sí? Con el destierro. Hace años, cuando todavía estaba en el seminario, estábamos en una iglesia metodista, toda la Navidad la dedicamos para evangelizar el pueblito allí donde estábamos, y llegó un cantante con su saxofón, y hasta lo escucho todavía el saxofón tocando. Yo no soy de aquí, solo voy pasando, lo del mundo no es de él, a quien estoy esperando, pero pronto vendrá. Y esas palabras llegan al corazón. Y esa es la palabra de Ezequiel al pueblo que está desterrado. Pronto vendrá. Y cuando Él venga, las cosas cambiarán. Y el pueblo de Dios ha aceptado esto como una descripción de nuestra realidad y la ha llevado al corazón. Yo no soy de aquí, solo voy pasando. Este texto que tenemos en el día de hoy, que se nos leyó, deberíamos de leerlo en contexto, por supuesto. Capítulo 34, los primeros 10 versículos comienzan así. Así dice Jehová el Señor. Y luego continúa con una palabra dura dirigida a los pastores. Ahora, no cometamos el error de pensar que cuando se está dirigiendo a los pastores, se está dirigiendo al pastor Freddy Arriola, al pastor Eli que está con nosotros, al pastor Jorge que está con nosotros. No se está dirigiendo a los pastores de las congregaciones, sino se está dirigiendo a AMLO, a él, ¿sí? A nuestro gobernador, a él, a nuestro presidente municipal, a ellos se está refiriendo. Y en el contexto, por supuesto, se está refiriendo a toda la dinastía de David, que fracasó en pastorear, póngalo entre comillas, pastorear al pueblo que se le había encargado. Y entonces en la lectura, de verdad, surge un sentimiento que la razón por qué el pueblo está sufriendo el exilio, por qué están en Babilonia desterrados, es porque su liderazgo fracasó, falló. Hay textos de la Biblia que la culpa se le va a echar al pueblo, pero en esta parte ustedes escuchan que la culpa la tienen los líderes políticos. Y principia la palabra de Dios que está dirigida a estas personas con un hoy en hebreo que se traduciría como un ay, ay de vosotros. Allá en el Nuevo Testamento los escuchamos, pero aquí el profeta Ezequiel lo levanta. Y los ayes en los escritos proféticos, hermanos, es el sentido de una palabra de anunciar perdición, condenación, destrucción, incluso el canto funeral. Yo no sé, estoy seguro que están muy al tanto. Hace poco, una tradición de Ghana, allá en el África, porque a alguien se le ocurrió que por qué los funerales tienen que ser tristes, pues le pusieron música, y no solamente música, sino danza también. Ahí van cargando el féretro, ¿verdad? Y luego, bueno, alguien le añadió una música nueva y se volvió un meme, se volvió viral entre nosotros. Y la tengo ahí en mi teléfono, porque de repente veo a algunas personas que están haciendo cosas tontas, de verdad tontas, y yo ya empiezo. Me lo voy a enterrar a ese también, ¿verdad? No se olviden de sus cubrebocas, si no me van a escuchar cantando. Bueno, algo así tenemos aquí. Estos pastores han fallado totalmente en su responsabilidad. Y es interesante, en lugar de alimentar a sus ovejas, se han estado engordando. Han descuidado, particularmente el texto nos dice, a los enfermos. Las ovejas enfermas las han descuidado. Las heridas las han descuidado. Las que se han perdido las han descuidado. ¿Sí? Y entonces el profeta está de verdad dura. Y no debemos de ignorar el hecho de que del contexto. Esta oveja perdida es la que está arrojada en el exilio, la que están por todos los pueblos diseminados. ¿Sí? Dice el texto que ellos están allí porque los líderes finalmente fallaron y Jehová los está llamando a cuentas. Estaba de verdad pensando, ¿cómo le pudiéramos hacer para que un texto como este de Ezequiel lo escucharan todos los pastores del mundo? Todos los presidentes, primeros ministros, reinas o lo que sea, lo escucharan, que de verdad su tarea es esta: no engordarse, sino cuidar, empezando por las personas que están enfermas, que están heridas y que están perdidas. Esa es la misión principal de todos los líderes de nuestro mundo. Para todos aquellos que tienen un cargo público, este texto debería de estar allí. En lugar que diga Dios es amor, deberían de tener a Ezequiel capítulo 34 del 1 al 10. Hace muchos años el cantante Bob Dylan hizo una canción que creo que capta bastante bien esta primera parte del texto. Él canta: vengan senadores, congresistas, por favor escuchen la llamada. No se queden en la entrada, no bloqueen el pasillo. Hay una batalla allá afuera y es violenta. Pronto sacudirá tus ventanas y agitará tus paredes, porque los tiempos están cambiando. ¿Y en qué consiste esto de que los tiempos están cambiando? Pues Ezequiel anuncia que nuestro Dios ha tomado una decisión, y la decisión que Él está por tomar en este contexto es que ahora despide a estos líderes y Él mismo se encargará de sus ovejas. Sería la parte que nosotros identificaríamos como el juicio, y deberíamos de saber que cada vez que hay juicio hay salvación. Nunca viene una sin la otra. Si hay salvación es porque hay juicio, y si hay juicio es porque va a haber salvación, y aquí nosotros lo tenemos. Y lo interesante del texto que nos toca estudiar en esta mañana, hermanos, es la, ¿cómo lo pongo?, la radicalidad, o no, la teocentralidad radical del texto. Walter Brueggemann, un comentarista del Antiguo Testamento, me encanta. Ustedes necesitan, tal vez, ahí en su Biblia, con un lápiz rojo, o escribir los que no están, pero que están ahí. ¿Sí? Porque hay un énfasis exagerado en el yo, en el yo. Vean conmigo, versículo 11. ¿Sí? Ezequiel 34, 11, que principia nuestra lectura en esta mañana. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo. ¿Sí? Y luego, coma, dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y yo las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así yo reconoceré mis ovejas. Yo las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y yo las juntaré de las tierras. Y el yo sigue subrayándose precisamente porque estas son las buenas noticias. Y hermanos, creo yo que este tiempo de cambio, este momento de cambio es el por el que nosotros debemos de estar orando. Maranata, ¿sí? Venga tu reino, ¿sí? Ven Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús, porque las cosas no están bien, no nos está yendo bien, y entonces estamos siendo víctimas de estos poderes que supuestamente existen para ayudarnos, para hacer el bien con nosotros. Todos nosotros reconocemos la historia en el Nuevo Testamento del Señor Jesús, como el buen pastor va en busca de la única oveja que se ha perdido. 99 deja en el rebaño, en el aprisco, dice, y se va en busca de esa oveja que está perdida. ¿Sí? Cuenta. ¿Sí? 90, 91, 92, 93 y llega a 99 y le falta una. Las guarda a estas y se va en busca de la que está perdida. De esa calidad es la descripción y la revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de su Padre. Y es exactamente lo que este profeta está anunciando precisamente. El Señor, el buen pastor, pues no ha abandonado a los que están dispersos en la oscuridad, en el exilio, sino que los está buscando. Y les promete, esta es todavía una promesa, una profecía, ellos serán alimentados con justicia, que es precisamente la palabra climática de nuestro texto en este día. Los va a hacer con justicia. ¿Y qué es esto de justicia? Anoche casé a Julio y a Mariana, ya que nos sentaron en las mesas. Me tocó sentarme ante a una pareja que ahí conocí, saludé. Resulta que la hermana es tía de Julio y el esposo, empezamos a platicar, él fue abogado y me empezó a contar historias. Y me contó historias de muchos chiapanecos, eso fue lo que me contaba ayer. Muchos chiapanecos que en aquel entonces fueron encarcelados y enviados a las Islas Marías. Y él en su investigación descubrió que sí, los metieron a la cárcel, los mandaron a las Islas Marías, pero que en realidad se habían olvidado de ellos. Y entonces en su investigación empezó pues a gestionar de estas personas y a pedir al gobierno que estas personas ya habían cumplido su condena. Todos de 20, 25, 30 años ya habían cumplido su condena, pero nadie estaba buscándolos. ¿Pueden ustedes imaginarse? Y él empezó a investigar de familia, Ya ni tenían familia en los pueblitos. Y entonces la investigación se tuvo que hacer más grande hasta que encontraron. Y dice, todavía, ahora ya no trabajo en este trabajo, dice, todavía me encuentro con gente que me ve en la calle y me dice, buenos días o buenas tardes, licenciado. ¿Se acuerdan que yo fui el que saqué a su abuelo, que ni siquiera conocían? Yo lo escuché y me preguntaba, ¿sucederán estas cosas en México? ¿Qué creen? Los meten a la cárcel y la llave la tiran por allí, ahí que se pudra, ¿verdad? Ahí que pague su condena, pues ya la pagaron. Alguien debe sacarlos, alguien debe de velar por ellos. Y luego siguió contándome más historias. No voy a contarles todas, pero hermanos, en nuestro mundo hay cantidad de gente que está sufriendo por una enorme injusticia que se hace en nuestro tiempo. Pero aquí se promete por nuestro Dios, yo seré precisamente el que voy a buscarlas y yo me haré responsable de ellas. Creo yo, hermanos y hermanas, que este pastor que se está anunciando aquí es el que nos conviene, porque usted y yo también tenemos la tendencia a perdernos, ¿o no? De repente, y el hermano fulano de tal, ¿quién? Nos dicen, no sé quién es. ¿Cómo? Sí, va al templo. Por mucho tiempo fue al templo. Sí, pero no lo conozco. ¿Qué significaría? Lo más probable, que también nosotros echamos llave y tiramos la llave y nos olvidamos de ellos. A nosotros nos conviene precisamente que este Yahvé o este Jehová que tenemos descrito aquí sea el que ejercite su pastorado sobre nosotros. En ninguna otra parte en la Biblia se hace tan claro que Jehová nuestro Dios restaura a Israel. Pero lo curioso es que no lo hace por amor. No lo hace por un sentido de responsabilidad, no. Ni lo hace porque nos perdona. Es interesante Ezequiel, y habría que acercarnos a este profeta porque tiene un mensaje muy particular. Sí, tiene un mensaje particular. Y dice Ezequiel que la razón por qué él va a actuar es por su propio nombre. Su propio nombre. O sea, la razón, la motivación por qué nos va a buscar es su propio nombre. Si han leído el Salmo 23, que hoy también es parte de todo lo que estamos pensando, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas delicadas de reposo me pastoreará, me guiará, dice, me guiará por amor a su nombre. Me gusta esto. Hay un escritor, se llama Walter Zimmerlin, comentarista de Ezequiel, y me gusta porque dice, Ezequiel es el que te va a explicar en detalle la segunda parte del Padre Nuestro, y es santificado sea tu nombre. Si Jehová decide santificar su nombre, nosotros somos salvos. Escuchen otra vez. Si Jehová santifica su nombre, nosotros somos salvos. ¿Cómo funciona eso? Juan 17, el Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal le está diciendo, santifica tu nombre. Y el Padre le responde, ¿verdad? Lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. En este lo voy a volver a glorificar. Ese es el punto donde nosotros entramos precisamente. No es porque nos tiene lástimas, no es porque tiene Él un sentido de responsabilidad por nosotros, y ni siquiera porque nos quiere. Todo eso es cierto, pero lo hace por amor a su propio nombre. Interesante. Necesitaríamos reflexionar un poco más hondo sobre este punto. Porque cuando oramos el Padre Nuestro y decimos santificado sea tu nombre, muchos nos preguntamos, ¿y cómo lo vamos a santificar? Porque nosotros somos personas con labios inmundos, con corazón inmundo, como Isaías confesaba. Lo hace porque Él en su infinita gracia levanta su nombre que está en el suelo, enlodado por nuestro testimonio, por nuestra vida, porque eso es lo que habían hecho los israelitas. Habían adorado toda clase de ídolos y se habían olvidado de Jehová, y ahora estaban allá en el exilio. El Señor dice, voy a santificar mi nombre. Y cuando lo santifica, allá vienen los exiliados. Y entonces todos los domingos deberíamos decir, santificado sea tu nombre. Porque si tú lo santificas, nosotros somos salvos. Bueno, este texto de Ezequiel 34, pienso que tiene algunas cosas que hablarnos a ustedes y a mí en esta mañana. Me gusta este texto con estos pensamientos. Los versículos 1 al 10 nos recuerdan que si nosotros estamos en algún tipo de responsabilidad, algún tipo de liderazgo, desde aquellos que somos padres, que somos hermanos mayores, que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, o que tenemos tipo de liderazgo más allá de la congregación, en la esfera pública, política, nosotros tenemos ciertas responsabilidades hacia los demás. Estaba leyendo y después mi esposa y yo nos estábamos riendo. Le digo, yo pienso que estas ilustraciones no las debemos de llevar hasta el extremo, porque no me gusta de verdad. Si nosotros somos ovejas, ¿para qué somos ovejas, hermanos? Imagínense, hay un pastor y tiene, ¿qué dice la parábola? 100 ovejas. Tiene 100 ovejas. ¿Para qué quiere las 100 ovejas? Algunos van a decir, pues para que se reproduzcan, para que tenga más, ¿verdad? Ya no tenga 100, ahora tenga 200. Está bien. No importa, 300, 400, lo que sea. Si ustedes tienen ovejas, es para que las vendan. ¿No? Ahí molestaba a mi cuñado. Lo operaron. No quería operarse. Decía que era, estaba muy caro. No quería operarse. Y mi hermana le dice, opérate ahora, si no te va a salir más caro. Y él dijo que no. Y al rato tuvo que operarse. ¿Y qué creen? Le salió más caro. Pues yo los molesto. Ay, cuñado, usted tiene muchas cabezas de res, así es que venda una. ¿Para qué tiene uno cabezas de res, hermanos? Para que si lo necesitas, vendes una. Si eres el pastor y tienes ovejas y necesitas, Lleves esa. ¿Con cuánto, verdad? Y estábamos riéndonos. El fin de todas las ovejas es que las cocinen. Ya no quiero ser oveja, hermanos. Ya no quiero ser ovejas. Y estábamos platicando, ¿verdad? Estábamos diciendo, ok, o terminas como lamb chop, así como pork chop, ¿verdad? Terminas así como ovejas en pedacitos, o terminas como el Salmo 23 dice. ¿Cómo termina el Salmo 23? Y en la casa de Jehová. Sí, no, en la casa de Jehová hay un altar de bronce, dice. Es allí donde traen las ovejas y las sacrifican al Señor. Así es que si siguen el mundo, van a terminar como carnitas ustedes. Si siguen a Dios, también van a terminar en el altar del sacrificio. Le dije yo, por eso tenemos que parar la ilustración en algún punto. Hasta allí nada más la vamos a parar, para que no continúe, no sea que nos desanimemos de ser las ovejas del rebaño del Señor. Pero hablando en serio, hermanos, nuestro Dios tiene buenos planes para todos nosotros. Y ustedes y yo lo intuimos de alguna manera. De hecho, me encanta el Salmo 23 en esa parte cuando dice: el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida. Hace muchos años encontré un comentario que dice: me seguirán. Esta palabra que está aquí en el Salmo no significa que te van siguiendo detrás, que tú vas adelante y ellos vienen detrás. No, son como galgos, esos perros largonotes que le, y entonces ellos siguen la presa, ¿verdad? Esta es la idea. Desde el día que tú y yo salimos del camino del Señor, desviándonos para ser destruidos por el diablo, detrás de nosotros siguen estos galgos, el bien y la misericordia, y no van a descansar hasta encontrarnos. Y cuando nos encuentren, será la tarea de ellos de traernos de nuevo al camino, porque el plan de Dios para ustedes y para mí es que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. En este día, hermanos, que nosotros estamos celebrando que Jesucristo es el Rey, repetimos con el salmista: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios, hermanos. En un día como hoy, hace el mundo de diferencia exactamente a quien seguimos. Y la palabra de Dios nos invita a seguir a Jesucristo, el buen pastor que sube a la cruz, da su vida por nosotros para rescatarnos, para que nosotros, hermanos, no estemos ni perdidos ni sin vida eterna. Hay una operación rescate, hay una operación que se está llevando a cabo. Oímos de misiones, oímos de que el evangelio debe de llegar a otros lugares, oímos de que también este buen pastor tiene otras ovejas que no son de este redil todavía, y él debe de ir y buscarlas, y la busca a través de aquellos hombres y mujeres que llama. Esos hombres y mujeres que somos nosotros, que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que cantemos las maravillas de nuestro Dios. Hermanos, escuchar estas palabras, por un lado son de juicio, pero por otro lado son las promesas de salvación. Y una vez que hemos sido encontrados, pues se nos pide que nosotros formemos parte de esta operación rescate para alcanzar a otros que todavía no han sido alcanzados. Y algunos están ahí al salir la calle, ahí están, pero están perdidos. Y usted y yo tenemos la tremenda responsabilidad de decirles que el buen pastor las está buscando y las quiere llevar hasta el redil, donde estarán seguras, donde estarán bajo la protección del Todopoderoso, donde beberán aguas limpias de su palabra, donde serán alimentados con el sacramento, donde ellos encontrarán una esperanza nueva de resurrección y de la vida eterna. Hermanos, este mensaje de Ezequiel a aquellos que estaban allá en el exilio, perdidos entre las naciones, sigue siendo el mensaje del día de hoy. Y nosotros proclamamos hoy: Jesucristo es ese pastor, el Rey Pastor, que también me ha encontrado a mí. Gloria a Dios. En estos días, hermanos, que los tiempos están cambiando, la idea, creo yo, es precisamente que tú y yo nos involucremos en traer esos cambios a las personas que menos tienen, que han sido golpeadas por este mundo, y decirles: hay un buen pastor que te busca y que hoy te ha encontrado. Gloria a Dios. No sé dónde están ustedes, hermanos. A lo mejor están en Jerusalén, gozando de la vida que nuestro Dios nos provee. O en Babilonia, donde ustedes sienten que los tiraron, y en el cerrojo se cerró y tiraron la llave. El anuncio del profeta Ezequías es: ya no tiene que ser así. Hay un pastor, y él ha enviado un mensajero para decirte: hay esperanza para ti. Es posible salir de donde estás para gozar de esta vida comunitaria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor les bendiga, hermanos. Les invito a estar de pie, vamos a orar. Padre Santo, qué bueno que tú eres ese Dios que dice: yo las buscaré, yo las vendaré, yo las guiaré, yo las alimentaré, yo las cuidaré. Porque todas esas cosas son exactamente las que necesitamos cada uno de nosotros. Permite que tu palabra se asiente en nuestro corazón y haga la obra que necesitamos para cada una de nuestras necesidades. Te ruego, Señor, que nos des tu bendición, que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, llene nuestros corazones, y que la comunión de tu Santo Espíritu haga posible amarnos los unos a los otros. Señor les bendiga.
Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.